Esto es Algo para contar, el podcast oficial de Clave Bursátil.
Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Algo para contar. Hoy vamos a hablar de cómo ganar plata. Bueno, siempre, en definitiva, hablamos de eso de una manera u otra y es lo que nos interesa cuando nos acercamos a las inversiones. Ese también es un problema, ¿no? El querer ganar plata hace que se dé una dinámica en la bolsa que nos lleve paradójicamente a perder plata. Es como caer en nuestra propia trampa. ¿Qué sucede? La industria está hecha para que nosotros pongamos la plata. Para que cada uno de nosotros vaya y ponga la plata, se organizan, se organiza la industria desde los brokers. Esto es en todo el mundo, no es una cuestión de Argentina. Incluso creo que en Argentina es un poco más suave porque no hay tanto acceso a la bolsa, tanto acceso. Si nosotros vemos medios que hablan de la bolsa, en general van a ser de afuera. Se habla mucho de la bolsa de Estados Unidos, de la bolsa de Argentina, por ejemplo, se habla poco. Así que la verdad que me estoy refiriendo a la industria más que nada mundial, podríamos decir. Argentina participará un poco más, un poco menos de esa dinámica. Y bueno, ¿cuál es la dinámica entonces? Sacarnos nuestro dinero. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ganar dinero. Entonces, ¿qué nos van a ofrecer? Nos van a ofrecer maneras de ganar dinero. Dentro de esas maneras de ganar dinero, lo que van a ver van a ser activos estrella, activos que son muy copados para ganar dinero. ¿Qué hemos visto en el último tiempo? Las cripto, que si lo tomamos como tecnología es muy interesante. Si tomamos algunas de esas expresiones de esa tecnología también son muy interesantes. Pero si tomamos como una industria de inversión, vemos que realmente el interés es sacarnos nuestro dinero. ¿Por qué? Porque nos ofrecen cosas. Por ahí ya nos olvidamos que existía el Dogecoin. Creo que sigue existiendo, ¿no? Y cuando uno pregunta qué es una moneda meme. ¿No es cierto? Hay medio que se autoexplica. Son inversiones que en el fondo no tienen nada. ¿Para qué están hechas? Para sacarnos nuestro dinero. Entonces que va a haber mucha historia, narrativa, que explica lo copado que son y nosotros tenemos que ir a poner nuestro dinero ahí. De nuevo, la tecnología me parece interesante y va a ser parte de, y ya es parte de nuestra tecnología como humanos, pero la verdad que permite muy rápidamente armar activos con una historia detrás que están hechas para esto que les digo, sacarnos nuestro dinero. ¿Cómo? Porque nosotros queremos ganar dinero y sobre todo queremos ganar dinero fácil y rápido. Lo mismo pasa con acciones. Hay acciones que han estado, ahora todo se ha bajado un poco la espuma y no tengo presente un caso, pero acciones que han estado muy sobrevaluadas y como ya decía Costolani, la mejor manera de vender un activo es mostrar cuánto ya ha subido. Si hay una acción que viene subiendo, va a salir en los diarios que fue la mejor inversión del mes, la mejor inversión del año. Y uno quiere participar, ¿por qué? Porque quiere ganar plata. Entonces va y participa de ese activo o lo compra cuando indudablemente ya está caro. Muy común ver el que invierte en fondos comunes de inversión, busca una lista de fondos comunes de inversión, busca el que más subió y quiere invertir en ese. O sea, uno quiere ganar plata. Pero ¿cómo se gana plata en la bolsa? Se gana plata comprando barato y vendiendo caro. Si somos un poco más sofisticados, podemos decir también vendiendo caro y comprando barato, o sea, cambiando el orden de eso. Nos tiene que entrar dinero a nosotros al finalizar el trade, no nosotros estar poniendo el dinero. Entonces, la manera de invertir es esta, comprar barato para vender caro. Eso va a jugar en contra de nuestro querer ganar plata, de eso que nos lleva a caer en las trampas que les decía hace un ratito. De comprar el activo que ha subido mucho, en definitiva. Un activo que va a estar muy bien visto, recomendado, mencionado en todo tipo de chat, en todo tipo de medio de comunicación, que el analista fundamental va a explicar de todo el potencial que le queda por delante. Y eso lo vimos y lo vamos a volver a ver una y otra vez. Lo vimos con activos que luego son considerados una porquería. Bonos argentinos, cuando valían $110... se decía que todavía quedaba mucho margen y eran ampliamente recomendados por analistas supuestamente muy serios. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, evidentemente hay gente que gana plata en la bolsa, que lo que nos dice la estadística es que es la minoría. ¿Por qué es la minoría? Porque no responde a este impulso, no va atrás de este impulso de querer ganar la plata ya, sino que ¿qué hace? Busca una hipótesis de trabajo e invierte en la primera instancia del ciclo del activo, o en una primera instancia dentro de un subciclo del activo. ¿Cuáles son estas etapas de los activos? Bueno, tal vez escucharon mencionar el periodo de acumulación, el periodo de participación y el periodo de distribución. Hay muchas, esto viene de Charles Dow, o sea, tiene más de 100 años, pero hay distintas teorías, distintos enfoques que de una manera u otra buscan determinar estos momentos, porque tampoco es que son tan cantados, tan fáciles, y tienen su dificultad a invertir en los distintos periodos. Y bueno, un poquito de eso vamos a hablar. Básicamente vamos a simplificarlo en estas tres etapas de acumulación, participación y distribución. Imagínense, lo pueden buscar en Google para ver un grafiquito muy simple. Acumulación va a ser el precio que anda por el piso, anda arrastrándose o revolcándose por el piso, como dice Jorge Peri. Esto en ondas Elliott puede ser la onda 1 y la onda 2. Después viene una instancia de participación, que esto podría ser en ondas de Elliott la onda 3 y la onda 3 principalmente. ¿Qué es? Que el activo empieza a subir y ahí hay una especie de consenso de que es un buen activo. Ahora vamos a hablar un poco de las distintas etapas. Y la distribución es cuando quienes compraron en la acumulación, cuando estaba en el piso, estarían vendiendo. Esto es muy simplificado. Hay millones de participantes en el mercado o miles de participantes en el mercado y van a estar comprando, vendiendo en distintos momentos. No es que hay uno que hace exactamente este proceso. Pero la suma, la conjunción de todos ellos hace que en el piso haya lo que hemos llamado muchas veces manos firmes comprando. ¿Qué hacen? Dan poquito dinero, porque está barato, dan poco dinero y reciben mucho papel. Se acumula papel, se acumula título, se acumula acciones, se acumula bonos, se acumula tal vez bienes raíces, se acumulan activos. Uno, o el que está operando de esa manera, acumula activos y su objetivo principal es tener la mayor cantidad de activos. Segundo objetivo es hacerlo poniendo el menor dinero posible, o sea, comprar barato. Es la etapa de comprar barato. Ahí no está queriendo ganar plata todavía. Pero ¿qué sucede? Cuando uno está en el piso comprando, hay dos o tres cosas que juegan en contra, que por eso se requiere ser mano firme. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Primero que nos vamos a encontrar con un clima que nos dice eso es una porquería. ¿De qué nos van a hablar los medios? ¿De qué nos va a hablar el que participa en un chat, en un foro? De todo lo que bajó antes, porque si está en el piso es porque viene de una caída. Entonces nos va a decir, en los últimos 10 años perdió el 90% del valor, por ejemplo. Es una porquería, nos van a decir de una manera u otra. Incluso se van a buscar elementos, entre comillas, fundamentales, que van a decir que eso es una porquería. Caso medio que se está saliendo de esa zona de acumulación, YPF, que se decía, bueno, que la política está metida, en otro momento que el petróleo no es el futuro, que el futuro es la energía renovable, pero como un futuro inmediato. Bueno, una serie de cosas que incluso se va a lo fundamental, a lo negativo fundamental, porque lo fundamental, así, entre comillas y muy amplio, es cualquier cosa. Uno puede decir cualquier cosa de un activo. Puede hablar del management, puede hablar de la industria, pero puede hablar de la industria hoy, del pasado, de la proyección. Puede hablar de esa empresa en relación a la industria. Puede hablar de un suceso, puede hablar de un paro de camioneros y eso que se llame análisis fundamental. Puede hablar de una política del gobierno, pero no de otra. O sea, la realidad fundamental es tan amplia que uno puede tomar cualquier parte de ella y justificar su punto. ¿Qué es lo que uno debería hacer? Ver el grueso de lo fundamental. ¿Esta empresa está en condiciones de ganar plata o no está en condiciones de ganar plata? ¿Puede ganar plata o no puede ganar plata? ¿Y está barata respecto a eso, sí o no? Tratar de ir a lo grueso de ese análisis fundamental. ¿Se van a dejar de usar los automóviles? En 2020 parecía que todo iba a ser eléctrico Y recuerdo andar caminando por la calle y ver un embotellamiento a la vuelta de mi casa y ver que los autos son los mismos autos a nafta que siempre existieron y ahí estaban y esos no iban a cambiar en un año, ni en dos, ni en tres. El caso de YPF, por seguir con el caso de YPF, generando nuevos pozos petroleros durante todo 2020, la segunda mitad de 2020, 2021, invirtiendo. ¿Para qué invierten ahí? Bueno, ver la política de Estados Unidos respecto a qué producen en Estados Unidos, qué se produce en el resto del mundo, ver el precio del petróleo. Bueno, una serie de cosas que uno tiene que armarse una idea. Esa idea es, esto tiene potencial y está barato. Se acumula. Entonces uno se encuentra primero con esta mala onda que viene producto de la caída previa. Segundo, se va a encontrar con volatilidad. Cuando una acción que tal vez valía $30, $20, vale 2, 10% se mueve en un día sin ningún problema porque pasa a estar 1,80 o 2,20. Eso lo vemos con Superville, lo veíamos con YPF. Hay mucha volatilidad, entonces uno puede comprar y a los 10 minutos estar menos 10. Entonces esa volatilidad, si uno viene con la idea de ganar plata ya, le va a pegar mucho en contra. Y la otra es que estos procesos son lentos. ¿Cuánto tiempo estuvo YPF en esta zona de acumulación? A mi criterio, y usando análisis técnico para determinarla, porque cada uno usa de alguna manera, cuando supera el máximo del arreglo de la deuda, creo que era 7,30, y se sostiene por encima de eso, decimos que está saliendo de la zona de acumulación. O sea, sale de la franja esa en la que estuvo. ¿Cuánto estuvo en esa franja? Como 2 años. Y a veces valiendo 5, a veces valiendo 2,90. Entonces fíjense que cae 50% prácticamente en meses. Entonces, aparte de la volatilidad, que va en contra de este impulso primario de querer ganar plata, aparece la carcomida de cerebro, podríamos decir, del costo de oportunidad. Tenés la plata ahí parada y hay 10% de inflación en Estados Unidos, hay 60, 70, 80% de inflación en pesos en Argentina, y antes valía 5 y ahora vale 2, o vale lo mismo. Y es cierto que se está perdiendo ese costo de oportunidad, pero uno tiene que nunca olvidarse de cuál es el objetivo. ¿Cuál le habíamos dicho que es el objetivo? Acumular la mayor cantidad de papel. El riesgo ahí no es que baje, el riesgo es quedarse sin papel, si el proceso es de acumulación. Lo que uno quiere es sumar muchos papeles. Entonces hay que evaluar eso. Uno puede hacerse de muchos papeles. En el medio uno puede hacer trade, distintos trades, puede operar opciones. Hay distintas cosas que uno puede hacer. Puede ir regulando el tamaño de la posición, comprar de a 10, lo que sea. Pero el objetivo es este, acumular. El objetivo es juntar papeles. Entonces uno no puede ser corrido por la volatilidad porque uno no quería ganar la plata hoy. Hay que recordárselo, ¿no? Y el costo de oportunidad, pero bueno, yo no estaba haciendo carry trade invirtiendo en plazo fijo, por ejemplo. Porque eso es otra cosa. Esto es acumular papel. Estoy acumulando papel, estoy en la senda correcta. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la zona de acumulación? Acumular. Vamos a tener estas patadas en las canillas de la mala onda, de la volatilidad, del costo de oportunidad. La mala onda nos puede hacer perder la fe, podríamos decir. Esta fe no tiene que ser fe, sino que tiene que ser una hipótesis basada en criterio. El criterio, recuerden, es esto. Esto es bueno y barato, o es suficientemente barato para lo bueno que es. Ahí se puede ver el valor del libro, se puede ver las ganancias. Se dio el caso de YPF porque es un buen ejemplo, YPF porque tiene todos estos elementos. Pero hay muchísimos casos. En YPF, la empresa por debajo del valor del libro. Pero en los últimos balances del último mínimo, la empresa ganaba, ya no recuerdo, pero básicamente en 6 meses ganaba lo que valía, a ese nivel. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es la mala onda, nada más. Uno ahí tiene que ser fuerte y decidir comprar en lugar de vender o de estar esperando. Mencioné mucho el caso YPF. Esto tal vez estamos viendo con los bonos argentinos. Y estos son ejemplos de ahora. Si yo voy a ejemplos del pasado, uno dice, ah, qué fácil, ¿no? Porque lo ve en el gráfico. Ahora el gráfico ese se está dibujando. ¿Cuándo se pasa de la zona de acumulación a la zona de participación? Bueno, cuando todos empiezan a querer participar. ¿Qué tiene que pasar? Superar máximos intermedios y permanecer por encima de esos máximos intermedios. Si lo supera y vuelve a caer, es una especie de trampa o empome para el que estaba ahí, no queriendo comerse el costo de oportunidad, pero queriendo entrar en el momento justo, cuando despega. El mercado nunca nos va a hacer las cosas fácil, no es fácil estar acumulando, tampoco es fácil comprar en el momento justo, porque dice, ah, listo, pasa la media de, no sé, 200 y entro. Sí, la pasa y a los 3 días se mete para abajo. O sea, no te lo hace jamás fácil al mercado. Entonces uno tiene que buscar la manera. Por ahí el que invierte así, pasa la media de 200 y compro, bueno, tendrá que usar un stop loss y respetarlo, ¿no? Porque si no se queda enganchado de una caída de tal vez de 5 a 2. Así que tiene que definir su manera y no está mal. No está mal querer buscar la confirmación, que eso significa comprar más arriba, pero va a requerir sí o sí de stop loss y de sufrir varias estopeadas, ¿no? Cuando uno acumula no va a usar en general stop loss. Bueno, entonces acumulamos, viene la época de participación que puede demorar mucho, entonces la paciencia también es un tema. Y ahí, ¿cuándo vendemos, no es cierto? Bueno, la idea es vender caro, vender caro. Nosotros, si llegamos hasta ahí, pasamos la primera etapa, la de comprar barato. Ahora viene la de vender caro y esa también es difícil porque venimos con la inercia de la mala onda anterior, entonces cualquier subida parece que es una subida que va a empomar, que va a subir para hacer lo que ya hizo antes, es empomar. Entonces, ahí, en una primera etapa, por ahí lo que podemos pensar es, ¿esto sigue barato o no sigue barato? Si sigue barato, el foco tiene que ser en tratar de mantener, de perder la menor cantidad de papeles posibles de los que acumulamos. Puede ser que hagamos trades, que digamos, mira, llega hasta resistencia histórica, no sé qué, y vendo un poco y que el papel siga. Bueno, eso es que nos salió mal. Nosotros lo que queremos hacer es, en principio, mantener lo que acumulamos. Si sigue muy barato, tal vez optamos más por acumular un poco más. Si empieza a ser más caro, optamos por alivianar. ¿Qué sería lo ideal? Llegar a la época de la distribución y distribuir bien arriba. No distribuir en la participación, que para nosotros van a ser porcentajes buenos, porque si un papel, no sé, estaba en el piso entre 2 y 5, y luego está 8 o 9, ya los porcentajes son buenos. Pero nosotros no sería el trade óptimo. El trade óptimo es vender cuando viene y participa la suegra del amigo. Ese sería el momento ideal. Obviamente que no vamos a agarrar de punta a punta, pero tenemos que tener en mente hacia dónde vamos. Entonces, en la cabeza tiene que ser tratar de mantener. Hasta que empecemos a ver que se recomienda mucho, que están todos atrás del activo y que empieza a ser ya una participación masiva. Bueno, ahí que tenemos que hacer subir la guardia. Tal vez aplicar stop loss, trailing stop, que la posición no se nos haga tan grande, tomar ganancias parciales. No sé, vender calls cubiertos y esa plata ponerla en otro lado. Ir asegurando esa ganancia del buen trade que ya hicimos. Y en lo posible tratar de seguir participando con una posición más chica hasta lo último, hasta sacar porcentajes muy buenos por una cuestión de deportiva, básicamente. Pero ya habiendo asegurado nuestro trade. Bueno, lo bueno es que yo hablé mucho tal vez de YPF y esto se puede pensar como que ya pasó, qué sé yo. La verdad que siguen habiendo un montón de papeles que están igual que lo que estuvieron YPF antes, sea en Argentina, sea con los bonos, sea distintos tipos de bonos, o sea en otros mercados. Esto sigue siendo hoy cuando estamos grabando en fin de noviembre del 2022, pero va a seguir siendo real en cualquier momento. O sea, siempre van a haber activos que van a estar en esa instancia, que van a tener esas características y que nosotros podemos considerar acumular. No es algo que se perdió, un tren que pasó y no se agarra más. Siempre está la posibilidad, entonces no se nos van a agotar nunca las posibilidades de inversión. Y podemos revisar en el pasado cómo fueron dándose las cosas, ¿no? Cómo cambió algo que era muy bueno, pasa a ser muy malo y se dan estos ciclos una y otra vez. Entonces no tenemos que ir corriendo. Acá es la paciencia lo importante. Nosotros queremos ganar plata, pero a cambio tenemos que tener paciencia. Porque estos procesos requieren tiempo y requieren resistir paciencia y coraje, ¿no? Requieren resistir todo este proceso hasta llegar a esa distribución que no es un camino fácil. Bueno, espero que les haya gustado este podcast, este episodio. Nos vemos la próxima en Algo para Contar. Saludos para todos, hasta luego.
Si querés enterarte de la última información del mercado en tiempo real y sin costo alguno, sumate a nuestra comunidad de WhatsApp en clavebursátil.com/comunidad. Un espacio de inversores para inversores.